lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues este día, este 16 de marzo, para más señal jueves, es un día con mucha información, con muchas noticias para empezar. Bueno, es un anhelo de la sociedad madrileña, desde luego, el fin de la huelga de los sanitarios, médicos y sanitarios desde el mes de noviembre del año 2022. Muchas semanas y, desde luego, más de una docena de intentos para acabar con esta huelga, con este paro. Y finalmente eso ha ocurrido en el día de hoy. De modo que esta es una muy buena noticia. Que desde luego vamos a abordar en los próximos minutos ese preacuerdo en la huelga de médicos con una subida de 450 euros al mes. Al final, acuerdo. Ha habido lío también, por cierto, en la Asamblea de Madrid, un lío a propósito del bono, el bono que están cobrando o que han cobrado algunos dirigentes políticos, algunos sabiéndolo o no sabiéndolo, otros porque anuncian que tienen todo el derecho del mundo a pesar de su renta y otros porque lo que dejan claro es que el problema no lo tienen quien lo cobra, sino quien lo otorga, que es el gobierno y que no ha sabido ni mucho menos tener en cuenta la disponibilidad de renta de las familias que cobran este bono energético. Tener un millón de euros justifica que alguien pueda cobrar ese bono. Bueno, pues el bono se otorga en función de una situación económica determinada, más bien débil, más bien problemática, o porque uno es familia numerosa. Y eso afecta al vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid y afecta a la líder de la oposición de la Asamblea, a Mónica García. Hay polémica y no pequeña sobre este asunto. Hay polémica, desde luego, también con la moción de censura que va a presentar la próxima semana Ramón Tamames, en nombre de Vox. Hoy ha habido una rueda de prensa conjunta entre Tamames y Abascal para minimizar, de alguna forma, en fin, algunas de las consecuencias que la opinión pública ha podido ir sacando acerca de las diferencias que tienen Tamames con el proyecto de Vox. Alguien que está diciendo y que ha dicho y que ha escrito que él no tiene ninguna animadversión con el presidente del gobierno y que no le cae mal Pedro Sánchez, cuando realmente Vox, en fin, nunca ha dicho esto de Pedro Sánchez. Y es más, es que la moción de censura va directamente al gobierno que preside Pedro Sánchez. Bueno, se filtró en la noche de ayer, filtró un digital lo que va a ser su intervención. 30 folios de un hombre que gasta un ego muy especial y que cree que este es el broche de su gran carrera, volver al Congreso y presentar esta moción de censura. Para aquellos que ya han leído su discurso, Tamames les dice que cuidado, que es una versión antigua y que hay cosas nuevas. Bueno, pues el día 21 y 22 escucharemos a Ramón Tamames y también a Abascal y veremos cuál es el resultado, si realmente esto beneficia a Vox, si beneficia al gobierno de España o si perjudica al Partido Popular. Esto en el día en que el Banco Central Europeo ha subido los tipos medio punto hasta el 3,5% y ha manifestado estar listo y dispuesto para inyectar liquidez a la banca si hiciera problema, si hiciera falta y hubiera algún problema en España, más allá de lo que ha habido ya con el banco suizo. El Euribor, por cierto, se está hundiendo y está rozando niveles mínimos de este año en 2023 y el IBEX pues ha tenido un rebote, un cierto rebote, no es que sea para tirar cohetes, pero en un día complejo, complicado en los parquet, el IBEX ha rebotado un 1,5%. Todo esto lo abordaremos con Javier Redondo, Ricardo Martín y Alberto Papel, Antonio Papel, a partir de las 10:15 de la noche. Estarán por aquí Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente en la sección Entre una fuente y un río. Y repasaremos el mundo con dos grandes expertos de la crónica internacional, como son Pedro Rodríguez y Felipe Sagún. Ahora, Javier Fernández Mar Domingo les pone el tanto de la crónica de la actualidad de este jueves 16 de marzo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora van a encontrar dificultad de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y por la A2 en el enlace con la M30. También en la salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 en el entorno de Fuenlabrada, A5 Móstoles y Arroyo Molinos y A6 en el Plantío. Además, intensa la M40 en Hortaleza hacia la A2, Coslada y Vicálvaro dirección A3, Villaverde y Carabanchel Alto sentido A42, Campamento y Pozuelo hacia la A5 y Monte Carmelo A6. Y ya complicada la M50 a la altura de Boadilla sentido A5. Recordarles, como siempre, mucha precaución al volante.
Empezamos en Madrid, 7 y 6 minutos de la tarde, porque la sanidad hoy es noticia, se lo comentaba Félix Madero hace unos pocos minutos, la huelga que comenzaba ya por el mes de noviembre y que hoy tiene toda la pinta va a llegar a su fin. El preacuerdo alcanzado ayer se ratificó en una reunión telemática por la noche y hoy debería rubricarse en la Consejería de Sanidad, donde desde las 4 de la tarde se han vuelto a reunir las partes. Allí está mi compañera Paloma Nolasco.
Se presumía que la reunión sería larga y así está ocurriendo, 3 horas desde que comenzara a las 4 de la tarde. La cita arrancaba con esperanza, también con alegría contenida por parte del comité de huelga que asistía al encuentro con la idea de plasmar por escrito todos y cada uno de los acuerdos verbales alcanzados ayer. Palabras de Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, antes de la reunión.
Que aún no podemos deciros que la huelga ha terminado, es decir, la huelga habrá terminado si los preacuerdos verbales a los que llegamos ayer se plasman en un acuerdo satisfactorio por escrito. Hemos llegado a un terreno en el que no va a haber ni vencedores ni vencidos, cosa que es muy importante en una negociación, sobre todo para el cumplimiento y el seguimiento de los acuerdos a los que se llega.
Entre esos acuerdos, soluciones para atender el exceso de pacientes en las agendas de médicos y pediatras. Son los traídos y llevados 50 euros por hora extraordinaria con un tope de 4 horas al día. También subida lineal de 450 euros y la posibilidad de que haya turnos mixtos de mañana y tarde y su correspondiente recompensa económica de hasta 500 euros.
Se ha hablado mucho en la Asamblea de Madrid hoy de sanidad. Volveremos a ese punto de la capital hasta la Consejería de Sanidad cuando tengamos noticia. Como les digo, se ha hablado mucho esta mañana en la Cámara de Vallecas del asunto. Teníamos pleno, como todos los jueves, pero no ha sido lo único de lo que se ha hablado. Es más, no ha sido siquiera el principal asunto, porque el bono social de calefacción que el vicepresidente regional Enrique Osorio y la líder de la oposición y demás Madrid, Mónica García, han percibido, ha centrado las palabras de sus señorías. La líder de la oposición se justifica, pide perdón y asegura que va a intentar devolvérselo al Estado. Pepe Frutos.
Mónica García reconoce el error de haber aceptado el bono térmico e intentará devolver lo percibido. Ayuso le responde que sí tiene derecho al mismo.
Ustedes son incapaces de reconocer un error y de pedir perdón. Yo me niego a ser como ustedes. Siento vergüenza cuando me equivoco, ¿sí?
Tiene derecho a cobrar ese bono, señorías. Aquí lo hipócrita es que usted vive, como hemos conocido, a todo trapo.
El socialista Juan Lobato mostraba su factura en la que no figura ni el bono eléctrico ni el bono térmico y señalaba a Osorio.
Se dedican por el día a criticar esas ayuditas para ganar votos y por la noche se dedican como vampiros a pedirlas todas y a no dejarse ni una.
A nadie perjudiqué porque no había concurrencia competitiva y ustedes me insultan.
A Rocío Monasterio de Vox le parecen escasas las ayudas a familias numerosas. Ella sí recibe el bono eléctrico, pero no el social térmico.
La carta famosa esa a mí no me ha llegado, no, a mí no me han hecho ningún ingreso, o sea, no sé si será por facha.
Alejandra Jacinto de Unidas Podemos llamaba indecente a Osorio y también tenía mensaje para Mónica García.
Es mejor ser dueño de tus silencios que esclavo de tus palabras.
Y otro caso, el de Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, recibe 300 euros en concepto de bono térmico, una cantidad reservada a familias vulnerables. Aclara que él solo solicitó el de familia numerosa.
Ese bono lo perciben las familias numerosas y es por ello que tanto Mónica García como Osorio cuentan con la ayuda. Por renta, obviamente, no será. Y ese es principalmente el punto que ahora se quiere cambiar desde el gobierno, pese a que la prestación Ya tiene unos cuantos años, Enrique López.
Este bono, esta ayuda, funciona desde 2018 para aminorar los costes de la calefacción, el agua caliente o la cocina de las familias más vulnerables. El bono social térmico lo gestionan las comunidades autónomas, aunque los requisitos para percibirlos los fija el Estado. ¿Quiénes pueden recibirlo? Consumidores con rentas anuales inferiores a 11.279 euros si no tienen hijos a cargo. Menos de 18.799 si hay dos menores. También familias numerosas. Y es ahí donde el Ministerio de Transición Ecológica quiere ahora imponer limitaciones. Teresa Rivera, vicepresidenta en la cadena SER.
En estos momentos esas unidades de convivencia, al final cuatro o cinco personas, es alrededor de 25 o 26 mil euros. Pues las familias numerosas puede ser un nivel ligeramente superior. No será lo mismo los que tengan tres hijos que los que tengan cinco. Pero lo que es clarísimo es que hay que introducir este límite.
Desde la Asociación de Familias Numerosas rechazan que vaya ligado a la renta. María Menéndez es su presidenta.
El criterio de renta no tiene que ser una condición para ayudar a las familias numerosas. Eso sería una prestación social, pero es que esto es una ayuda para poder pagar la luz o para poder pagar la calefacción.
Junto al bono social térmico, cuyas ayudas van de 40 a 123 euros al año, está el bono eléctrico. Ese es el que tienen que solicitar las familias aportando una serie de documentos. El del gas. El bono térmico, sin embargo, se concede automáticamente para quienes hayan solicitado y reciban la ayuda para pagar la luz.
Por cierto, todavía sobre ayudas, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado hoy que el gobierno regional va a ampliar las indemnizaciones para los afectados por las obras de la línea 7B de metro en San Fernando de Henares, en respuesta a una pregunta de Unidas Podemos.
Me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido. Y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda, atendiendo al daño moral por conviviente. Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la Consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable.
Siete y doce minutos de la tarde, la economía sigue siendo motivo más que de actualidad en este día jueves, como toda la semana, una semana más que convulsa a raíz de la quiebra del Silicon Valley Bank hace ya unos cuantos días y sus derivadas. Caídas en las bolsas, rebotes, el IBEX 35 hoy sigue cerrando en verde, pese a que sube, pero sigue cerrando por debajo de los 9.000 puntos, mientras toda Europa miraba hacia Bruselas para ver qué es lo que decidía el Banco Central Europeo con respecto a los tipos de interés. Se plantearon dudas tras el desplome a mitad de semana del Credit Suisse acerca de si se seguiría con esa política de subir el precio del dinero, y finalmente así ha sido, otro 0,5%. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El Banco Central Europeo justifica su decisión de subir otra vez los tipos de interés en que la inflación va a ser demasiado elevada demasiado tiempo. Su objetivo es que vuelva al límite del 2%, cifra que no espera conseguir hasta el 2025. Los tipos de interés se sitúan, por tanto, en el 3,5%, el nivel más alto desde octubre de 2008, precisamente cuando la última crisis financiera global se extendió desde Estados Unidos al resto de países. No parece ser el mismo caso, repiten las autoridades monetarias, a pesar del mismo contexto de volatilidad e incertidumbre causada por la quiebra de las entidades norteamericanas la semana pasada y el contagio producido en la banca suiza esta semana. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. Estamos vigilando de cerca las tensiones en los mercados y estamos preparados para responder cuando sea necesario para preservar la estabilidad de los precios y las finanzas en la zona euro. El sector bancario europeo es fuerte, con una sólida posición en cuanto a la liquidez y a su capital. El Banco Central Europeo reconoce que no sabe cuáles serán los próximos pasos, si los tipos seguirán subiendo o no, depende de cómo evolucione la situación, ha dicho la CAG.
Aquí en España llevamos también toda la semana hablando de pensiones, una reforma que se anunció el pasado viernes y que 6 días después se firma en Consejo de Ministros con un acuerdo entre gobierno y sindicatos, pero sin el apoyo de la patronal de los empresarios, Julio Martínez.
Y ponen el foco precisamente los empresarios, la COE, su presidente, Antonio Garamendi, en esa subida de cotizaciones máximas para, dice el ministro Escrivá, incrementar los ingresos, que serán los que garanticen las pensiones a partir de la próxima década y hasta la del 2050, que será un periodo de extraordinaria presión demográfica. Escrivá dice que esto es asumible para las empresas y Garamendi dice que esto no es asumible para las empresas.
Tenemos la legitimidad para, cuando consideramos que no es bueno el plan, tenemos toda la legitimidad a través del diálogo social a decir que no.
No pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas.
No cumple los objetivos que carga sobre las empresas, sobre los autónomos y sobre los trabajadores absolutamente todo el planteamiento que hace.
Este pequeño esfuerzo, desde luego, no cambia para nada la situación de nuestras empresas, ni en ningún caso va a poner en riesgo el extraordinariamente buen funcionamiento del mercado de trabajo.
Pues no es no, y lo estoy razonando.
No es no, dice Garamendi, y por el mismo palo replica Feijóo, del Partido Popular, que no está muy convencido con lo presentado por Escrivá, al que no le han sentado demasiado bien las formas del presidente del PP para calificar su reforma.
Hoy ha sido calificado por el señor Feijóo como un PowerPoint.
El Partido Socialista no ha pasado su modelo, ha pasado un PowerPoint, es decir, unas transparencias.
Es una falta de respeto a los agentes sociales, al Parlamento, donde ayer se discutió in extenso este Real Decreto Ley, y es una falta de respeto a las autoridades europeas con las que hemos estado discutiendo una reforma extraordinariamente detallada.
Imagínese usted si están tan seguros de su modelo que ni siquiera lo quieren comentar, lo quieren discutir, lo quieren poner a disposición de los ciudadanos.
La oposición ya ha dicho que si llega al gobierno cambiará este sistema de pensiones. Escrivá está muy tranquilo y asegura, comillas, esta reforma será para muchísimos años.
Y entre tanto, moción de censura, ya lo saben, 21 y 22 de marzo, o lo que es lo mismo, martes y miércoles se debate en el Congreso con Tamames Ramón al frente, un Tamames que ha pedido al Congreso sentarse en el escaño de Santiago Abascal y dar desde allí su discurso, y se le ha concedido. Hoy ambos han ofrecido una rueda de prensa para intentar despejar dudas y convencer, para empezar, a los suyos de que esta moción de censura tiene todo el sentido del mundo. Noelia Ontoria.
Desde el escaño de Santiago Abascal, Ramón Tamames se dirigirá a la Nación para exponer su idea de España, diferente a la de Vox, pero no tanto como para rechazar su invitación a la clase magistral que pretende darnos el próximo martes.
Y yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial políticamente.
Asegura el candidato que no le importa que el diario.es haya filtrado su discurso que, aunque antiguo, no sufrirá, asegura, demasiadas modificaciones. A Santiago Abascal le viene bien para que el PP vea que la moción no es una amenaza y cambien su abstención por un voto afirmativo.
Quizá, una vez que han conocido las líneas maestras del discurso, deberían reflexionar sobre el sentido de su voto. ¿Por qué van a abstenerse?
Tamames ha vuelto a la que fue su casa al principio de la democracia, aunque se encontraba con un congreso ampliado y en una sala que reconoce a la feminista Clara Campoamor.
Pero el Partido Popular no parece por la labor de cambiar su voto. Es más, parece que la apuesta es la más absoluta de las indiferencias e insisten en que la moción es el 28 de mayo y también a finales de año en las elecciones generales. Flor Carazo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene la abstención de su partido en la moción de censura porque quiere derrotar al PSOE en las urnas.
Hay un partido que está muy contento con esa aparente moción de censura, que es el Partido Socialista. Y hay otro partido que, en mi opinión, está empezando a tener dudas sobre lo que ha hecho, que es el propio Vox.
El gobierno evita dar detalles sobre su estrategia de cara al debate y vuelve a atacar al PP por oponerse a la reforma de las pensiones y abstenerse la moción. Isabel Rodríguez, portavoz.
Ha resultado sencillo para el Partido Popular y para Feijóo oponerse a los 11 millones de españoles y, sin embargo, abstenerse con Abascal.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insiste en que las mujeres del Ejecutivo y de los grupos parlamentarios progresistas deben tomar la palabra en el debate.
Proponemos que intervengan mujeres no solo del Gobierno, sino también de los grupos parlamentarios, principalmente porque la principal característica que tiene la ultraderecha española es que es machista.
Para Unidas Podemos, el discurso de Tamames se sustenta en el despido barato y la privatización de la sanidad y la educación.
Eso será la semana que viene. Antes, hoy, ha quedado aprobada en el Congreso, con división, otra vez división entre los socios, la nueva ley de bienestar animal. División, ¿por qué, Alejandro Morán?
Se aprueba la ley de bienestar animal, pero sin contar con los animales de caza o pastores. Precisamente este asunto ha creado, de nuevo, discrepancias en el gobierno de coalición, donde el Partido Socialista se acerca a la postura de PP y Vox, además de tender la mano al sector de la caza. Mientras, para Unidas Podemos, todos los animales deben tener la misma protección. Ve un error la postura socialista y dice que tarde o temprano se darán cuenta. Jone Belarra.
Lamento no haber sido capaz de reconstruir ese consenso que logramos en el Gobierno para proteger a todos los animales. Y yo aspiro y creo que más pronto que tarde el Partido Socialista va a darse cuenta de que se ha equivocado cediendo al lobby de la caza en este caso y desprotegiendo a una parte importante de los animales.
Esta ley tiene como objetivo luchar por la vida digna de los animales, aumentará las penas por el maltrato animal, acotará la eutanasia a casos específicos, criticado por los veterinarios, y finalmente incluye los cursos a aquellos que quieran adquirir un nuevo perro. Será gratuito y realizado por los criaderos, donde a partir de ahora será el único lugar donde podrás adquirir perros, gatos y hurones. La ministra Belarra celebra la aprobación.
Hoy es un día muy importante porque el Congreso aprueba definitivamente la primera ley de derechos animales de la historia de nuestra democracia. Una reforma que viene a sumarse a la reforma del Código Penal, que, como sabéis, empieza a terminar con la impunidad de los maltratadores de los animales. Y además se suma a una reforma que ya hicimos el año pasado para reconocer a los animales como seres sintientes.
Desde Vox, precisamente, usan este asunto para criticar los tipos de privilegio y comparan los privilegios del CSI con los de esta ley. Enrique López.
Al depravado que mantenga relaciones sexuales con una cabra, le vamos a otorgar privilegios por su progresía. Los mismos privilegios que este gobierno ha concedido a quien practica sexo con un niño y le destroza su inocencia y su ser. A quien viola a una chica y la marca de por vida, y a quien se reúne en manada y arranca para siempre la dignidad a una persona como una auténtica fiera.
Esta nueva discrepancia entre los socios de gobierno se une a las diferencias en la ley del CSI o la ley Mordaza, por lo que ya es habitual. Mientras, esta ley del bienestar animal no entrará en vigor hasta dentro de 6 meses.
Volvemos a Madrid. En la capital hoy se han ofrecido novedades en torno a Madrid Nuevo Norte en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la zona. Informa Mar García.
La zona de negocios de Madrid Nuevo Norte aspira a ser el mayor espacio cero emisiones de Europa, con una reducción de hasta un 68% de emisiones contaminantes. Una experiencia piloto, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que no se excluye la economía y el medio ambiente, que no tienen por qué ser incompatibles, sino que por el contrario, complementarios, vamos a poner en marcha este experimento piloto que desde luego esperamos que pueda paulatinamente ir extendiéndose al resto de la ciudad.
Habrá alumbrado y autobuses cero emisiones, estaciones de transporte a menos de 5 o 10 minutos, carriles prioritarios para bicis, aceras anchas para el peatón. Borja Caravante, delegado de movilidad.
Nuevas líneas de metro, nuevas líneas de cercanías, nuevas líneas de autobuses cero emisiones.
Una recogida de residuos menos contaminante.
Con camiones cero emisiones y también trabajando posiblemente en lo que es la recogida neumática.
Y edificios cero, Inmaculada Sanz, portavoz.
Con edificios de energía positiva, desarrollo de movilidad reducida en carbono, integración de soluciones basadas en la naturaleza y la transformación del sector de la construcción en un sector de bajas emisiones.
Se abre información pública, proyecto que podría convertirse, si lo piden los promotores, en una nueva zona de bajas emisiones o recibir el servicio de estacionamiento regulado.
La presidenta Díaz Ayuso ha entregado en Sol los premios Cultura de la Comunidad de Madrid, 13 galardonados a quienes Ayuso ha dado las gracias por compartir su talento con todos los madrileños. Begoña Alarcón.
La actriz Concha Velasco, el bailador Jesús Carmona, el torero El Juli o el novelista Andrés Trapiello son algunos de los galardonados por su trayectoria y talento y por su contribución a la realidad sociocultural de la región. En nombre de todos, Trapiello valora la libertad que se respira en Madrid.
Exhortaría a quienes la gobernáis perseverancia en este empeño liberal que ha hecho de Madrid un lugar privilegiado, pero no de privilegios, cuyo lema podría ser aquel tan famoso de vivir y dejar vivir.
Muy emotiva la mención de Isabel Díaz Ayuso a Concha Velasco, pide a su hijo que le transmita la admiración de los madrileños.
Y a través de ti reciba el abrazo más caluroso de todos, el que nace de la admiración y del afecto que todo el país tiene a Concha Velasco, a la que tanto queremos, a la gran Concha.
Otros premiados, la chef Pepa Muñoz, la artista austriaca Eva Lotz, la fotógrafa Paula Anta o la diseñadora de moda Ana Lokin.
3 años después de decretarse el primer estado de alarma y poner la vida de todos en stand-by entre cuatro paredes, hay quien todavía hoy intenta recuperarse. Es el caso del sector de la hostelería. Ahora que ya no quedan restricciones, miran hacia adelante con optimismo. Raquel Ruiz.
Tres años después, hoy los 270.000 negocios que hay en España miran al futuro con ilusión. Se acabaron los límites de horarios o los límites de aforo, que tanto perjudicaron al sector, pero surgen otros problemas. La subida de precios es un obstáculo importante que señala el presidente de hostelería, José Luis Izuel.
Ha habido que corregir precios porque es inevitable, pero siempre nos quedamos con esa prudencia. Nos cuesta mucho subir precios, no nos olvidemos que de muchos de nuestros clientes son clientes estables, fijos, conocemos sus nombres, a veces a sus familias, y nos cuesta subir esos 10 céntimos del café o la cerveza. Así que nos cuesta corregir, y la hostelería siempre se queda muy por debajo en los incrementos de lo que le está costando a él todos los incrementos que hemos vivido, ¿no?
Ahora todas las expectativas del sector están puestas en la Semana Santa, la primera sin ningún tipo de restricciones tras la pandemia.
Y hoy la invasión rusa de Ucrania ha cumplido 386 jornadas y el grupo Wagner ha puesto precio a la cabeza de quién, Rafa Cerro.
Así de peliculero, sí, ese ha sido el golpe de teatro. Ha amenazado de muerte al ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto. Los paramilitares de Wagner han ofrecido una recompensa de 15 millones de dólares por su cabeza. Esto después de que el político italiano hubiera culpado al grupo mercenario ruso de provocar el aumento de la oleada migratoria de África hacia Italia. Tenemos además la noticia de que, según los ucranianos, se podría tardar 70 años en quitar todas las minas de aquel país. Y vamos a escuchar este testimonio de una niña rescatada. ¿Cómo se llama tu loro? Limón. ¿Es tuyo? Sí. Limón, y lo estamos evacuando contigo. Sí. Y ya en el coche, le pregunta a la niña, ¿quién viene contigo? Vienen loro, papá y mamá. ¿Cuál es tu deseo más importante? Que la guerra termine pronto. 8 años. Suplica que no haya guerra.
Tremendo. Gracias, Rafa Cerro. 7:26 de la tarde. Tiempo para el enfoque del deporte. Tiempo para Nacho Arando. Un momento.